Ore conmigo, Señor. Oramos para que en estos tiempos juntos nos des de tu Espíritu Santo, para que en la lectura y el estudio de tu palabra podamos tener los ojos de la fe para ver a Jesús, para conocerlo, para creer en él, para deleitarnos en él y seguirlo, no importa que venga, solo tú puedes hacerlo. Oramos para que lo hagas con confianza, sabiendo que esto es lo que a ti te gusta hacer para tu gente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Después de estar fuera un par de semanas, regresamos hoy a nuestra serie de sermones en Lucas. Y llegamos a Lucas capítulo 2, versículos 21 al 35. Lucas 2, 21 al 35. Por favor, escuchen atentamente porque esta es la palabra de Dios. Lucas 2, empezando el versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes de que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentar al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Señor Jesucristo. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él, y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: he aquí, este se ha puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Que el Señor bendiga su palabra, puede sentarse. Hay muchas historias grandiosas, épicas, que llaman a una medida de conocimiento literario y preparación. Para que la historia sea comprendida, se tiene que establecer un fundamento para esto. En estas historias, el autor toma su tiempo y construye un escenario, una escena, desarrolla los personajes, nos empieza a dar un poco de comprensión de lo que está pasando antes de decir la historia misma. Al parecer, esto es lo que está haciendo Lucas en su comentario acerca de Jesucristo. Él nos cuenta la historia de Jesús, nos quiere decir las cosas de Jesús que vienen con el Evangelio. Son buenas noticias, como lo veremos, que están centradas en la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Así Dios logra nuestra salvación. Estas son las buenas noticias. Esta es la gran historia jamás contada. La historia es tan grande que, dice Lucas, tenemos que enseñar todos los detalles. Tiene que preparar para que puedas conocer quién es Jesucristo y qué es su obra. Usted puede contrastarlo con Marcos. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, parece que su forma de hacerlo es La vida, la muerte y la resurrección de Jesús es una historia tan buena que no puede esperar. Marco empieza en la acción sin perder un solo momento. Así que Marco solo toma 11 versículos de introducción y ya nos está mostrando Jesucristo en su ministerio. Sin embargo, Lucas no es así. Lucas quiere mostrar toda la historia, todo el fundamento de la vida de Cristo, y lo hace presentando muchos pasajes que solo se encuentran en este evangelio. Esta narrativa de Zacarías y de Elizabeth, del nacimiento de Juan, de los ángeles presentándosele a María y a Zacarías, y que no había un cuarto en los mesones, y que entonces tuvo que venir en un pesebre. Él nos muestra todos los detalles de lo que ocurrió. La fundación de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo que Marcos hace en 11 versículos, Lucas lo hace en tres capítulos, 107 versículos. No quiere decir que uno esté bien y otro uno esté mal. Gracias a Dios por la diferente forma de hacerlo de cada autor. Pero aquí estamos en el capítulo 2 de Lucas, y Lucas continúa dándonos material único acerca de quién fue Cristo, su infancia, su niñez, para que entendamos qué podemos esperar de Jesús en su vida y en su ministerio. Así que en los versículos 22 al 40 más o menos vemos a la familia de Jesús viajando a Jerusalén para cumplir con la ley de Moisés. Así que de los versículos 22 hasta que llegan al templo, hasta los versículos 39 y 40, cuando regresan a Galilea. Pero hay tanto aquí que lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta unidad en dos sermones. Esta semana nos vamos a enfocar en el cántico de Simeón, dice aquí. Y después vamos a ver el testimonio de Ana y la niñez de Jesús. Ambos de estos sermones yo estoy orando para que nos permitan celebrar a Cristo en nuestras vidas, para que vivamos para Cristo con una cada día mayor fe y comprensión y en obediencia. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 21, y estudiamos hasta el versículo 35. Vamos a dividir nuestro estudio en cuatro secciones. La primera sección es purificación escritural y presentación. Primero vemos a María y a José en tres actos muy significativos de obediencia. El primero viene en el versículo 21, que dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. La circuncisión, claro, es lo que le hacían a los niños debido al pacto que tuvo Dios con Abraham en Génesis 12, y esta fue una promesa de bendición. Iba a hacer Abraham una gran nación, y a través de esta nación iba a traer las bendiciones de salvación a todas las naciones. Pablo está claro en Romanos 4 que esta promesa hecha a Abraham no era sino la promesa de justicia que se recibe por fe, una promesa de salvación eterna que se cumple con la venida de Cristo. Los descendientes de Abraham van a traer esta bendición a todas las naciones. Dios hizo esta promesa en Génesis 12. Abraham creó en esto, creyó en esto. Y en Génesis 15, Dios hace un sello para esta promesa. Y después la completa en Génesis 17. Pero en un gran cargo de obediencia, Abraham recibe esta promesa. Y Jesucristo está cumpliendo con esta misma promesa y vienen y hacen que su hijo se circuncide con esa circuncisión que viene desde Génesis. Así que él recibe esta muestra de salvación en Cristo. Este acto de obediencia de parte de José y María cumplen con la Escritura. Así que Jesucristo debió tener como 33 días de nacido y cumplen con la ley de purificación. Cuando una mujer tenía a un hijo, era considerada impura por 7 días por haber tenido un bebé. Pero al final de este periodo tenía que ir y ofrecer un sacrificio de purificación, que podía ser un cordero o una paloma, o bien si era pobre, 2 palomas. Esto era para limpieza. Así que dice aquí, se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Aun cuando era María la que estaba impura por haber dado a luz, entonces la familia vino a hacer esto. Lo que vemos es que toda la familia está involucrada en este rito de acuerdo con la ley. Y además de este acto de purificación, hay un acto de presentación. Jesucristo se presenta en el templo para ser redimido, como lo dice la ley del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Regresamos al Antiguo Testamento, Éxodo 13. Leemos cuando Dios pronunció la plaga sobre los recién nacidos en Egipto, estaba declarando una maldición sobre todos los niños. En esa plaga Dios declara que todos somos pecadores, todos debemos morir. Pero en misericordia, Él permitió que los bebés judíos vivieran, y donde una oveja se sacrificó y su sangre se puso sobre el dintel de las casas de la puerta para que la muerte pasara por esa casa y no entrara. Así que en esta celebración, Israel tenía que consagrar a los hijos. Y si era el primogénito, los judíos, en Éxodo 13, vemos que en el tiempo, dice, cuando tus hijos te pregunten de qué se trata esto, deberás decirle, con una mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto de ser esclavos. Cuando Faraón se rehusó dejarnos ir, Dios mató el primogénito de cada familia, tanto hombres como animales. Así que cualquier nacido primero, cualquier primogénito debe ser redimido por un sacrificio animal. Esto es lo que José y María están haciendo aquí con Jesús. Ellos ya lo circuncidaron y ahora están ofreciendo el sacrificio de purificación y presentación y redención por su primogénito. Ahora bien, ¿por qué Lucas incluye todos estos detalles? Creo que él quiere mostrar cómo Jesús cumplió con toda la ley. Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él vino a salvarnos de nuestros pecados muriendo en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, tenía que haber vivido una vida que cumpliera la ley perfectamente. Y lo que Lucas nos está mostrando con estos detalles es que Cristo cumplió toda la ley a través de la obediencia de sus padres desde su infancia. Jesucristo, el cumplimiento de la ley de Moisés, recibió la circuncisión. Y Jesús, quien nos purificó, vino a este ritual para los sacrificios de su madre. Jesucristo, quien nos redimió, él mismo fue redimido por los sacrificios que se presentaron para este primer varón. Él cumplió la ley para cumplir a los que estaban bajo la ley. Es una consideración fundamental de los méritos de Jesucristo en su persona, en su trabajo, desde el principio. Claro que la familia de Jesús era también una familia de fe y era una familia fiel. Y mientras que esta familia era única en la historia de salvación, yo les diré al mismo tiempo, era un modelo para todas nuestras familias. Para que todos confiemos en las promesas del Señor y obedezcamos sus mandamientos. Así como tuvimos una familia que hoy trajo a su bebé en fe. Y aquí llegaron y buscaron a los hombres de fe. Ahora bien, en esta presentación y esta circuncisión viene con una preparación espiritual. Vemos aquí que había un hombre llamado Simeón, versículo 25. Y este hombre era justo y piadoso. Ahora, no nos dice si Simeón tenía una oficina, si era un sacerdote, quizás. Lo que sabemos es que él era justo y piadoso. El término justo que se usa aquí se refiere a su obediencia a la ley con respecto a otros. No significa que Simeón no tuviera pecado, pero significa que era un hombre de fe y él buscaba vivir en obediencia del Señor. Verán que este mismo palabra describe a muchos en el Nuevo Testamento, a Zacarías, a María. Así que el describirlo a Simeón como justo lo define como un hombre devoto, como un hombre que amaba al Señor, que alababa al Señor de manera sincera. Así que no sabemos cuál es el título de Simeón, pero sabemos que era justo y piadoso. Y además esperaba la consolación de Israel. ¿Qué significa esto? Los estudiosos dicen que en los días de Simeón las cosas estaban muy mal para Israel. Perdieron su independencia y los romanos eran sus reyes. Así que todo lo que hacían tenía que estar controlado. Por un lado, tenían a los fariseos que eran mucho de escritura, pero poco pensamiento. Y los saduceos que eran mucho candor y poca escritura. Pero la consolación que venía de Dios, Simeón la estaba esperando. Simeón no tenía nostalgia, no decía, oh, antes era mejor. No. Él estaba esperando en fe para la salvación de Israel que Dios había prometido por medio de los profetas. Dios hizo promesas externas en el Antiguo Testamento para la venida de la consolación de Dios. Y él sabía que esto venía por medio del Mesías, de aquel rey que viene ungido. Así que considerando solamente Isaías, podemos ver estas promesas de gloria mesiánica. Isaías 1, 9, 14, 40, 49, 51, 52, y hasta el 55, 60, Isaías 61, Isaías 66. Uno puede ver que Simeón conocía estas promesas. Él creyó en estas promesas. Y como resultado, estaba viendo, esperando pacientemente la consolación de Israel que él supo que vendría. Junto con todo esto, sabemos que el Espíritu Santo estaba sobre él, dice aquí. Esto fue antes del Pentecostés, así que ¿qué significa que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? Esto significa que, como hemos visto desde el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre cierta gente y los ungía para ciertas acciones. Creo que este era el caso para Simeón. El Espíritu Santo vino sobre él particularmente para revelarle que él no vería la muerte hasta ver a Cristo Jesús. Así que aquí está este hombre lleno del Espíritu, con una comprensión de las Escrituras, preparado para la venida de Cristo, y él estaba esperando pacientemente en fe para ver a Cristo. Solo puedo imaginarme cuánto tiempo Simeón había esperado en el templo, viendo, esperando, buscando, viendo si quizás hoy vendría y sería ese día. Esto nos trae a una tercera porción, cuando Simeón hace un canto de aprobación. Así le digo yo, a un canto para aprobar o para alabar, porque después de toda esta espera, finalmente él ve al Señor Jesucristo. ¿Cómo supo él que Cristo era el que él esperaba? ¿Cuántas familias no habrán pasado por el templo a hacer estos sacrificios durante los años? Pero el Espíritu Santo le revelaba a Simeón, este es el que has estado esperando. Este es el niño Cristo, Mesías, el ungido, el profeta, el rey que salvará a su pueblo. Lo tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios con una bendición de adoración, de gratitud. Dice ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dice, se podría traducir como, ahora, Señor, estás despidiendo a tu siervo. Eso nos hace pensar que era quizás un anciano. No nos dice el texto. Pero lo que podemos saber confiadamente no es solamente un viejo que dice, ya estoy cansado, ya estoy listo para irme. No, él estaba esperando y ahora se cumplió lo que él estaba esperando. Un teólogo escribe, Todos los que han visto a Cristo por fe están listos para morir. Ya tienen todo lo que necesitan. Así que además de sentirse listo para irse e irse con el Señor, Simeón ofrece una palabra de alabanza. Le dio gracias a Dios por lo que el niño significaba para él personalmente y para lo que el niño significaba para el mundo. Esto es tan personal para Simeón. Está diciendo: Señor, tú me estás permitiendo despedirme en paz, porque mis ojos, versículo 30, han visto tu salvación. Simeón bendice a Dios porque Dios ha cumplido sus promesas para Simeón. Simeón ha sido Dios, ha sido bueno conmigo. Yo bendeciré su nombre, él es mi Dios. Pero Simeón sabe que hay mucho más que esta confirmación de fe para él. Este niño es aquel que traerá salvación. Este niño particularmente, dice versículo 30, él ha visto la salvación. Dios, yo te bendigo, es lo que dijo, porque este niño trae salvación para todos, para gentiles y judíos. Él viene para gloria. Dice versículo 32, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 31, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Así que no solamente él quería que Israel fuera salvado de esta situación, pero él vio como la gloria de Dios estaba entre ellos ahora. Esta gloria, la presencia de Dios estaba entre su gente y finalmente estaba ahora encarnado en este niño que es Emmanuel, la gloria de Dios enfrente de su pueblo. Simeón comprendía todo esto. Es fascinante que él sabe claramente que esta gloria, la gloria de Israel en la venida de Cristo, no solamente es para Israel, sino que esta promesa hecha a Abraham era bendecir a Abraham y hacerlo en una nación grande para que por sus descendientes viniera salvación para todas las naciones. El plan de Dios desde el principio fue crear un grupo especial para que a través de este pueblo él pudiera bendecir a todas las gentes y hacerlas su pueblo. Este plan de salvación nunca fue para Israel solamente, fue para todas las naciones a través de Israel. Y ahora Israel ve ese plan. Ve esto ocurriendo, esta descendencia de Abraham trayendo salvación a las naciones. Jesucristo, él pudo verlo, era la luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Así que él declara, y él bendice a Dios por todo esto que Simeón comprendió. Déjeme hacer una pequeña aplicación aquí. Esta alabanza de Simeón esté en tu corazón y esté en tus labios. Tú puedes decir hoy: Dios ha sido fiel a mí. Jesucristo es mi salvación. Y no solo es mi salvación, es la salvación de toda la gente de Dios. Él es la salvación de todas las naciones. Esto es el canto de Simeón. Esto nos trae a la última sección del sermón, donde hablamos de una proclamación solemne, versículos 33 al 35. El canto de Simeón fue un momento de paz y gozo para Simeón, para regocijo también compartido con José y con María. Imagínense llegar al templo para cumplir lo que tenemos que hacer, y de pronto llega este hombre y revela todo esto y nos dice: este hijo es la salvación y es la revelación a las naciones y la gloria del pueblo de Israel. Eso tomó un momento para entenderse por parte de María y de José. Pero esto es algo extraño. Y él da estas palabras y dice que este niño, que es la salvación de las naciones, va a traer conflicto, una cruz y claridad al final. Primero traerá conflicto. Esta salvación de Dios para todas las naciones no será celebrada y recibida por toda la gente. Más bien va a traer el levantamiento de muchos, pero también la caída de muchos. Y para señal que será contradicha. Dice que va a ser muchos para el levantamiento de muchos. El levantamiento puede referirse a la resurrección. Pero sepan esto, dijo Simeón, muchos se van a oponer a él y lo van a rechazar. Muchos van a caer en maldición por rechazarlo. Le dice a María: una espada traspasará tu misma alma. El levantamiento y caída de muchos por causa de este niño, le dice a María, va a atravesar tu alma. Seguramente María pensó: ¿qué significa esto? Otro teólogo escribe: con estas palabras, Simeón ofrece lo que habrá de pasar con Cristo, lo que Cristo tendría que soportar para traer la salvación. De lo que han hablado Zacarías y María, sabemos de la paz que Cristo traerá a toda la gente, pero aquí en esta parte comprendemos también que Cristo iba a tener oposición. Era un signo que la gente querrá contradecir. Al final a Cristo lo asesinaron, lo crucificaron. Así que a pesar que hay un gran gozo en este día, había un día en que María iba a sufrir una gran angustia en su corazón, que sería traspasada en su corazón. Esto es para preparar a María para la crucifixión, para que cuando llegara allí ella comprendiera, recordara lo que Simeón le había dicho y supiera que la profecía se había cumplido y que esta espada era la muerte de su hijo amado. Todo esto Simeón lo habla y lo declara, lo proclama. Podemos preguntar: ¿cómo sabía Simeón todo esto? Podemos saber, era milagrosamente revelado por el Espíritu Santo. Pero no solamente así, sino que el Espíritu le permitió a Simeón lo que ya decía la Escritura. Todo estaba allí. Pasajes como Isaías 53 estaban ahí para leerlos, pero muy pocos lo vieron. Pero Simeón, lleno del Espíritu Santo, pudo leer y comprender la Escritura hablando de la venida de Cristo, hablando de la salvación de los gentiles, hablando de la cruz, del sufrimiento, de la redención, de la muerte y la resurrección. Simeón es un hombre que vale la pena estudiar. Hay muchos seminarios en los que los pastores hablan de los que les gustan, de los que le gustan. Si hubiera seminarios en el cielo, mi favorito sería Jesucristo enseñando acerca de Lucas 24. Ese es el primer seminario al que yo me voy a registrar cuando esté en el cielo. El siguiente seminario quiero aprender de qué ocurrió cuando Pablo, ¿qué pasaría si Pablo y Pedro y los otros discípulos estuvieran juntos? ¿De qué platicarían? Pero también preguntarle a Isaías, ¿cómo sabías todo esto? Y también preguntarle a Simeón, ¿cómo sabías todo esto? Podemos leer los capítulos de Lucas sabiendo el final de la historia. Sabemos que Cristo, quien fue nacido entre animales, creció y se desarrolló y murió después de su ministerio y fue a la cruz y trajo salvación a todos, sin importar de dónde son, de cuál es su lenguaje o de cuál es su pueblo. Simeón nos dice, a través de este Jesucristo, los corazones de muchos van a ser revelados. Jesucristo trae claridad a todos. Jesucristo expone los corazones de todos con esta pregunta: ¿qué harías por Jesús? Mi oración es que el Espíritu Santo nos permita ser como Simeón, que creyó en las promesas de la palabra de Dios, y que aclamemos todos la muerte de Cristo y la salvación de Cristo para nosotros, como salvación para todas las naciones, para que abracemos la cruz de Cristo como la manera en que vino la salvación a nosotros, para que después, unidos en Cristo, en su resurrección, podamos ser levantados juntamente con Él. Que tú seas uno de estos y no seas como uno de los que se opuso a Él. Muchos se opusieron a Él y encontraron su juicio oponiéndose a Él. Mi oración es que este año, este momento, que Dios nos permita a todos fe, un conocimiento firme, un gozo en el Evangelio del Señor Jesucristo, para que tengamos la paz de Simeón en Dios nuestro Salvador y para que lo alabemos, como hemos cantado. Venimos a ti, Señor Redentor, ven, sé mi Salvador hoy y siempre. Oremos. Señor, te agradecemos por el Señor Jesucristo. Te agradecemos por la preparación extendida que hiciste para Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Porque trabajaste en el corazón de este hombre, Simeón, preparándolo para el Salvador, sabiendo que Él es el Salvador y lo que Él hará. Te damos gracias por sus palabras de Simeón, que son ahora nuestras palabras. Que tengamos la fe para creer en corazones devotos que están llenos de fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.